21 de marzo del 2025, estamos con Hugo Achugar en la sede central de la Universidad Católica. Bueno, Hugo, comenzamos, si te parece.
Sí.
¿Dónde naciste y dónde viviste los primeros años de tu vida?
Bueno, nací concretamente en Sufriategui, la calle Sufriategui 914, porque mi madre no le dio el tiempo a llegar a la clínica, o sea que soy de los que nació como antes en la casa, ¿no? Con una partera. A media cuadra de la estación Yatay, por donde pasaba el tren, a 150 metros de la iglesia del Paso Molino, que fundó Manuel Oribe, y al costado el Miguelete. Ese es el Paso Molino. Ahí pasé hasta los 6 años. Y bueno, después nos mudamos al... No, me mudaron, yo no quería irme, al centro, donde claro, era... El centro era Mercedes y... Andes y Mercedes, al lado del Sodre, ¿no? Pero por un lado tenía sus ventajas, porque, bueno, va a tener ventaja a futuro. Cuando tenía 6 años no pensaba en eso. Claro. Pensaba en que no podía bajar a andar en bicicleta ni a jugar en la calle.
¿No te gustó el cambio?
No, pero después me enamoré del centro. Un centro que ya no existe, por supuesto. Y es eso, no sé hasta cuándo crees que siga.
No, está bien. ¿A qué se dedicaban quienes vivían contigo?
Mi padre era el dueño de una fábrica de muebles, de petit meuble, como decía él, porque eran cosas que ahora se venden en los remates como antigüedades, pero fueron hechas en la fábrica de mi padre. Y con marquetería, bombeas, hacía cosas para todas las... muchas tiendas de todo el país, no era solo Montevideo.
¿Tenía un taller en algún lado?
Tenía una carpintería, sí, uh-huh. Sí. Él no era carpintero, él decía que él era un ebanista. Uh-huh. Y bueno, nos criamos ahí, yo jugando muchas veces, mi hermano también, en la fábrica. Me hacían espadas de madera, yo qué sé. Cosas así, entre el aserrín y esas cosas. Y mi madre era ama de casa, entre comillas, pero administraba administraba la casa, pero administraba sus bienes. Entonces, eso, con mis padres, el hecho importante en ese sentido es que después que nos mudamos, cuando llegué al centro era la segunda mudanza. Nací en Sufriategui 914, pasé a vivir unos años después a Sufriategui 892, arriba de la fábrica de mi padre. ¿Está? Entonces estaba muy ligado, ¿no? Y después en el 50 nos mudamos a este lugar que dije, a Andes, casi Mercedes, y era la vida de un matrimonio clase media, que decidió que...
¿Único hijo?
No, mi hermano mayor, ajá, casado después con Teresa Trujillo, divorciado de Teresa, claro, Trujillo. Mi hermano era 5 años y medio mayor que yo, que cumplió un papel importante porque se dedicó al cine, pero más fue el primero que editó el libro sobre Ingmar Bergman en Uruguay con Emil Rodríguez Monegal y Alcina Tevené. Y entonces pero ahí en eso el dato importante es mi padre había hecho primaria y algo de UTU, mi madre había hecho primaria, pero sin embargo eran lectores, no grandes lectores. En esa época se recibían dos o tres periódicos al día, ¿no? De mañana dos y de noche el diario de la noche. Pero todavía tengo un libro de Becker, firmado por mi madre, y un libro de la Sonata Kreutzer de Dostoyevsky o de Tolstoy, en este momento no me acuerdo. Después, esos son los audios que te digo que yo quiero editar. Eso no lo podés poner. Okay. Espera un minuto.
Vamos a marcar entonces.
No, te lo.
Lo voy a marcar acá.
Lo pongo porque te lo digo enseguida. Bueno, estas son las cosas que a mí me incomodan de las entrevistas de audio que no puedo revisar, porque la duda, claro, es de Tolstoy, Sonata Kreutzer. Pero, y mi padre tenía el Quijote en la mesita de luz. Y lo que hicieron fueron, sabían que tenían que educarnos, entonces compraron el Tesoro de la Juventud, que era una institución en esa época, 20 tomos y la enciclopedia Jackson, que eran los libros de la casa, más los libros que ellos habían leído o tenían. Pero mi hermano, por ejemplo, fue el que introdujo Marcha, el seminario Marcha Casa, y empezó a comprar, Onet o Benedet, ¿no? Esas cosas. Mi padre nos regalaba libros, por ejemplo, la historia de las ciencias y las artes, libros sobre historia de la pintura. Y nuestra madre, al principio, te estoy hablando hasta el 61, 62, pero más chiquitos, yo tendría 6 años, nos puso una profesora de pintura, ¿no? Que era la misma que además pintaba algunos muebles para la fábrica, pero de paso le daba clases. Todavía conservo cuadros al óleo hechos por mi hermano en esa época, y uno de lápiz se perdió. Pero mi padre muere muy, muy temprano, es decir, muere a 5 días antes de que yo cumpliera 18 años, en enero del 62.
¿De qué murió?
Enfisema, cáncer de pulmón. Fumaba como se fumaba en aquella época, ¿no? Compulsivamente. De ahí ellos entendían que sí, que era comprar una biblioteca. Mi padre hizo una biblioteca para el apartamento donde vivíamos en la calle Andes, donde fueron la enciclopedia, el Tesoro de Juventud y los libros, y eso mostraba, digamos, de algún modo, visto en la perspectiva, que había un interés en... Ellos sabían, ellos no habían pasado de primaria o unos años de UTU, mi padre, pero sabían que eso
era
fundamental, ¿está? Y, bueno, me apoyaban, por supuesto, nos mandaron a los dos al colegio Elbio Fernández, y como era privado en aquella época, los colegios de primaria privados, al llegar a secundaria tenías que dar un examen de ingreso, un famoso examen de ingreso. Cuando cumplías 12 años, todos los que habíamos ido a colegio privado teníamos que darlo. Lo preparabas. El sexto año era la preparación del examen de ingreso a secundaria.
¡Ay, qué malestar!
Y mi madre me puso además una maestra, porque, bueno, quería asegurarse de que no pasa nada. Entonces, esta es una anécdota que he contado muchas veces. Y la señora, una maestra muy maestra, le dijo, cuando le entregó, digamos, me devolvió a mi madre, después de prepararme durante un mes, una cosa así. Señora Matilde, Hugo, que se dedique a las matemáticas. Pero por favor, nada que ver con letras. Nada que ver con letras.
¡Qué augurio!
¿Está? Bueno, para esa época yo empecé a estudiar en el Elbio, enseñaban francés o inglés, yo estudié francés, y me apasioné con, me volví francófilo, y empecé a leer novelas ya después de los 12, cuando estaba en secundaria.
¿Dónde veías esas? ¿Dónde encontrabas esas novelas?
Se encontraban en las librerías, se vendían. Uh-huh. Es decir, a diferencia de lo que pasa hoy con las librerías de anticuarios o de las de Tetazner Baja, que pues yo he ido a vender algunos libros porque tuve demasiados en un momento, me dijeron, en idioma, nada. La gente, lo más que pueden llegar a leer, alguno es inglés, pero nadie lee otro idioma. Es brutal. Y además iba a la Alliance Française. Aparte de que estudiaba en el Elbio, iba a la Alliance Française y estaba en la biblioteca de la Alliance. Y bueno, todo esto, para mí el Elbio fue muy importante por muchas cosas. Ahí nos hicimos un grupo de amigos y vino... cuando estábamos en cuarto, te estoy hablando de cuarto, son 6 y 6, 12, 1959, ponerle 58-59, que ya empezamos a ir al teatro con un grupo de amigos del Elbio, que era uno que terminó siendo dedicado a los negocios, agente naviero. El otro terminó siendo un arquitecto. El otro era Jorge Arbeleche, que es un poeta uruguayo de mi generación. Y en ese momento llegaron dos personas vinculadas al teatro, que eran críticos y directores de teatro, Gustavo Ruecker y Díaz Mondino. Y se armó un grupo de teatro. Y entonces yo me metí en el grupo de teatro.
¿Tenía nombre este grupo?
No, era un grupo de teatro, de un colegio, ¿no? De un liceo. Pero en esa época el Elbio tenía separados físicamente, eran dos edificios con un corredor que los unía. Estaba la sección femenina, que daba sobre Canelones, y los varones estábamos sobre Maldonado. Pero en el grupo de teatro ya éramos 14, 15, 16 años. Se aceptaban que vinieran muchachas de sección femenina. Y ahí vino María, con quien yo había estado en jardinera, porque jardinera era mixto, pero después, a partir de primaria,
se separan. Es peligrosa la infancia.
Exacto. Y entonces María y yo habíamos estado en la misma clase. Entonces, hay fotos de esa época, fotos del Elbio, que muestran que estamos en la misma clase, pero yo no recuerdo. María recuerda cosas, yo no recuerdo nada. Y nos reencontramos a los 14, y entonces en ese grupo íbamos a ver teatro.
¿Cómo iban a ver teatro?
Salíamos.
Los ¿solos?
Claro, sí. En esa época, con 15 años, salíamos como salen ahora, ¿no? Íbamos a ver cine y después nos quedábamos a discutir las películas. Era la época de la Nouvelle Vague, del cine francés, la época de Antonioni, de Fellini, toda esa época. Y la época en que Elvis estaba, pero surgieron los Beatles, ¿no? Y era la época también que surgieron Biglietti, que vivía enfrente a donde yo vivía, y Zita Rosa, toda esa gente. Pero con el grupo y con María, íbamos, por ejemplo, al teatro y nos quedábamos discutiendo, íbamos a los estrenos. Después aprendimos que no había que ir a los estrenos, pero que había que ir al otro día o al tercer día, ¿no? A veces nos quedamos hasta las 2 de la mañana en un bar cerca de la Plaza Libertad, esperando que el diario El País sacara la crítica, porque el diario El País en esa época tenía la costumbre de un crítico muy conocido en la época, tenía sacaba una cosa llamada primera impresión del estreno, ¿no? Y en ese mundo y empezamos a ver exposiciones de arte, ¿no? Y leíamos todo ese grupo fue muy fermental para nosotros. Porque además leíamos mucho, veíamos teatro, veíamos cine, íbamos a ver arte, y me acuerdo, quizás, no sé si es la primera vez, no, creo que la primera vez es una exposición que hace Kallenberg en el Museo Nacional de Artes Visuales sobre un arte contemporáneo francés que viene al museo. No me acuerdo el año, después puedo investigar en qué año fue que vino, pero vi mucho arte contemporáneo, ¿no? Lo que acá se podría corresponder con lo que fue el grupo de los ocho, claro, que estaba María Freire, sí, ¿no? Es un poco esa sintonía, ese diálogo. Y después, después se hicieron los principios de los 60, el local de la actual Biblioteca Nacional no estaba terminado. Uh-huh. Todavía no se había mudado la biblioteca a 18. Y entonces, en lo que es hoy la sala de ingreso, la parte del hall de ingreso, se hicieron perdona. No. Se hace una exhibición de un pintor italiano que había traído el ministro de Educación y Cultura en ese momento, era Ponce Echeverri, y la recuerdo porque salí absolutamente... No, furioso. Furioso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se ríe? ¿Qué hace este artista? ¿Qué hace el ministro gastando esa plata para traer a este pintor y no sé qué? Y después, como 2 o 3 años después, yo hago un viaje a Europa, veo más arte y me doy cuenta de que fui una bestia. No había entendido nada. Porque el pintor era Burri, no sé si lo ubicás, es un pintor italiano, muy matérico, pero además que trabajaba en un diálogo con los campos de concentración y con materiales de desecho, con maderas quemadas, con sábanas, con telas, no con telas, con lo que retazos, con, ¿no?, cosidos, y entonces te metía una tabla quemada, es decir, una maravilla. Pero para mí, yo tenía
otra idea.
Para mí el arte era lo que en esa época, donde está ahora el Banco Santander, en la Plaza del Entrevero, sí, en la Plaza Favini, bueno, había un comercio que se llamaba La Platense, ¿está? Donde la clase media uruguaya compraba cuadros, ¿no? No las galerías buenas. Bueno, había gente que compraba en las galerías buenas, en las grandes galerías. Pero la clase media no educada visualmente compraba. Y era el realismo a ultranza del siglo XIX académico, sí, más. El academicismo total. ¿Tá? O las imitaciones o reproducciones de tipo Canaletto, de los paisajes esos de Venecia, ¿no? típico de esa época y de ese gusto de ese tipo de clase. Claro, entonces yo venía, claro, en mi casa, mi madre había comprado, mi padre no, había comprado algunos paisajes de Venecia, o grabados franceses, uh-huh. Clásicos. Y bueno, hice toda una evolución en la adolescencia, que se completa cuando, después de muerto mi padre, que heredamos mi hermano y yo la fábrica, una fábrica en la que había trabajado Lincoln Press, ¿no? ¿Lo ubicás? Es un geométrico. En la exposición de geométricos que se hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales el año pasado, había obra de Lincoln Press, ¿no? Ahora lo que pasa es que aparece a veces en remates obras de él, pero el hijo sigue haciendo lo mismo que el padre, pero firma con... Entonces hay mucha cosa que se mezcla. Pero Lincoln Press no es uno de los grandes de la etapa de los geométricos, ¿no? Tipo, yo qué sé, la época de Pavlovsky, etcétera. Pero bueno, a la asociación viene porque Lincoln Press no trabajaba con mi padre y hacía los muebles, hacía los enchapados y las marqueterías de muebles modernos, así, ¿no?
¿Tú tenías vínculo entonces con él?
¿Sabes? No, con él no, pero sí con la obra de él. Claro. Porque yo veía los muebles. Claro. Porque era una época que había muchos artesanos europeos o locales que cosas que se perdieron, ¿no? Claro. Y digo lo de Lincoln Press no porque es un ejemplo de cómo era el Uruguay, de cómo estaba yo vinculado. ¿Crees que paremos? ¿No? ¿Crees que paremos o no?
No, me preocupa el sonido, pero da. Creo que estamos dando un segundito que...
No, gracias. ¿Sí? Sí.
¿Dónde es? A ver, sí.
Eso era la etapa. Era un poco para contarte un poco cómo estuve vinculado sin
saberlo.
Y por otro lado, en la casa de una tía muy cercana a mí, a mi madre. Bueno, mi madre había quedado huérfana y se crió con esa, con esa prima hermana, ¿no? Entonces para mí era como una tía. Claro, lo que yo no veía en mi casa, sí lo veía en la casa de mi tía, porque, por ejemplo, tenía un enorme cuadro, gigante cuadro, de un pintor brasileño que se había exiliado en Uruguay, y que ya me voy a acordar, y te voy a sacar el sonido, porque molesta. Que era de la vanguardia brasileña. Entonces ahí, bueno, eso ya me abría otras puertas. Y después, en realidad, como ves, era parte de una cosa más grande, porque era la lectura y el teatro, ¿no? Pero además, estando cerca del Sodre, yo empecé a ir muy temprano a conciertos en el Sodre, a la Cinemateca del Sodre, donde vimos obras de Bergman que no se veían, películas viejas, cine de animación canadiense, es decir, todo eso, el cine de arte y ensayo que hubo en Uruguay, estaba en la Cinemateca del Sodre, estaba también Cine Universitario, es decir, habían varios locales a los cines, además los teatros independientes. Pero sucedió que la señora que trabajaba en casa, la empleada que mi madre había contratado, cuando yo llegaba del colegio, que muchas veces, del liceo, por ejemplo, o del colegio, no estaban mis padres, porque estaban trabajando, estaban haciendo cosas, llegaba y la radio que estaba prendida, por la empleada, una mujer de Rocha, era el Sodre. Entonces yo empecé a escuchar música clásica, no porque mis padres les interesara, mi madre decía que era música de iglesia, ¿tá? Y entonces, mis padres, como se dieron cuenta que a mí me interesaba, etc., me abonaron al ciclo de conciertos en el Sodre, pero muchas veces iba a ver los ballets con la empleada. No venía para cuidarme, venía porque estaba, cruzaba la calle, yo estaba en mi casa, cruzaba Mercedes y llegaba al teatro. Yo hacía la cola para sacar las entradas. Pero a ella le interesaba, porque era una mujer con muy, muy rompe estereotipos, ¿no? Es decir, una mujer con un capital cultural impresionante, una sensibilidad por las artes. La sigo recordando todavía. Entonces, en ese, todo ese mundo, empecé a escribir, claro. Empecé a escribir cuentos y poesía.
¿A qué edad más o menos de los primeros textos?
15, 16. Pero a los 19 años, mi padre murió, como te dije, cuando yo tenía a 5 días de cumplir 18, o sea, casi al año de que se cumpliera el año de que mi padre hubiera fallecido, me había heredado la fábrica con mi hermano, etcétera, un trabajo donde yo empecé a trabajar. Mi hermano y mi madre iba además, etcétera. En una época después, más adelante, diseñé muebles. Decidí que, bueno, mi hermano con lo del cine, viajaba mucho a los festivales de cine y demás, y dije, bueno, yo quiero ir a Europa y quiero perfeccionar mi francés, no sé qué, un viaje de esos de para encontrarte a ti mismo, ¿no? Y no me dijeron que no, yo dije, bueno, es mi plata, tuve la suerte. Y me fui 5 meses y medio casi, me fui en barco, volví en barco, solo, con algunos amigos que hice en el barco, pero después estaba solo. Uh-huh. Y me pasaba, llegué a París, bueno, no llegué, llegué a Alicante, a Barcelona, etc., pero llegué y cumplí 20, cuando estaba en París o por llegar a París, después de estar en Milano, donde por supuesto en Milano me fui a ver la Academia y fui a Venecia y fui a ver el Palacio de los Rux, las colecciones, etc. Yo estaba muy interesado, muy 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 interesado en el arte, la arquitectura, etc. Y cuando fui a París, que era la razón que yo había dado por la cual quería ir, que era estudiar francés en el francés, ¿no? Y perfeccionar mi francés, me inscribí en el francés, pero los cursos eran de tarde. Entonces todas las mañanas yo iba al Louvre con un álbum y copiaba los maestros. Lo hacía en lápiz, no con acuarela, no con colores, era más que nada
un ejercicio.
la estructura, por ejemplo, leía mucho sobre pintura, había leído que Matisse eran todos triángulos, entonces que vos veías un cuadro y sí, claro, son triángulos, la estructura de las obras de Matisse son triángulos. Y entonces empecé a ver eso y empecé a ver cuáles eran, qué pasaba con Rafael, qué pasaba con Leonardo, con el Giotto, con tutti quanti, ¿no? Y me metí de lleno, no solamente en Rubens. Después viajé por Europa e iba recorriendo sin docente, ¿no? Es decir, observando.
Sí.
Y estudiando.
Y todo ese trayecto solo estuviste, entonces, esos todo cinco ese meses.
Sí. Con algunos amigos casuales. Entonces, bueno, me encontré con... Cuando fui a visitar a quien se suponía que era un familiar de quien había criado a mi madre, la hermana, vendría a ser una tía política de mi madre, llegué con pantalón de pana, que era lo que era... Era cool, ¿no? Y fui a ver una chacra, era un cortijo, como le llaman en España. Y la señora que me atiende, va y le dice a esta señora, Aurora se llama, señora Aurora, hay un pordiosero en la calle que pregunta por usted. Dice que viene de Uruguay. ¡Ay! ¿Viene de Uruguay? No, eso es familia. Hágalo pasar.
¿Está?
Bueno.
Claro, llegué, sin previo aviso, nada, porque...
Llegué en medio de Semana Santa. Y ahí me encontré con el contador y gerente de un banco donde trabajaba, estaba vinculado mi tío abuelo, que había criado a mi madre, y que era Enrique Iglesias. Los dos fanáticos de García Lorca, porque, bueno, con María, con Jorge, nos reuníamos y recitábamos García Lorca. Ajá. Y escribíamos los tres. María escribía, Jorge escribía, yo escribía. Entonces fuimos juntos a Fuente Vaqueros para como una especie de peregrinación.
Claro.
Te cuento todo esto por cómo llego.
Claro.
¿No? Una cosa que se va. Cosas accidentales, yo qué sé, si no hubiera estado María Rocha en casa escuchando eso, quizás yo nunca se me hubiera ido.
La sensibilidad, claro.
¿No? Y siempre quise ser pintor.
Ajá.
Pero nunca logré pasar del ranchito con el humito, ¿no? El ruido es peor que aquello, ¿no?
Está complicado, pero igual estamos bien.
Sí, sí, está. Sí. Bueno, está.
Te molesto acercándote a esto, capaz.
No, como quieras tú.
Sí, por las dudas.
Pero no te cansa eso, déjalo ahí.
No, no me cansa. Ahí se calma.
Ponelo abajo. Y a los 5 meses y medio aparecen, me llega una carta de mi madre diciéndome que mi hermano iba para un festival en Cannes y que ella había decidido irme a buscar porque quién sabe qué estaba pasando.
Y fue hasta allá.
Sí. Un psicoanalista diría que lo que hizo fue una castración simbólica, pero me cortó
de una
y fue, dijo, ya está,
te venís. Y estabas como en una cresta de la ola, me imagino.
Y yo estaba creciendo, ¿no? Bueno, tenía 19, 20 años, es decir, ya era un crecido, pero vos sabés los años importantes que son, ¿no?
Sí.
Esa etapa.
Sí.
María, ya estábamos ennoviados con María.
María estuvo acá todo el tiempo.
Sí, María entendió, se quedó, me fue a despedir en el barco y se fueron. Porque si nos noviamos formalmente a los 18, ¿no? Porque habíamos estado noviados de los 16 a, por 3 meses, pero después, ¿no? Uh-huh. Que habíamos confundido la amistad con... pero después nos noviamos a los 18. Con lo cual llevamos 63 o 67. No, 63, 18, sacame 71 menos 5, 66 años juntos, ¿no? Y 58 de casados. Y María también le gustaba la literatura, escribía. Además, todo el mundo le dice que tiene que escribir. Y ahí vivimos todo eso. Y la vuelta, bueno, fue volver al IPA, ya había entrado yo en el IPA, a estudiar literatura, y tenía excelentes profesores, muchos de la generación del 45. Claro. Uno de ellos, el redactor, el ex redactor del removedor de Torres García, que era el que escribía, bueno, dirigía la revista. Tal vez con la memoria, que es tremendo, ¿no? Es un tipo muy conocido. Guido, le decíamos Guido, apellido, ya me voy a venir. Guido, resultó que era el que nosotros esperábamos en la Plaza Libertad para que saliera la primera impresión.
Ah, mira tú.
Del teatro, ¿no? Cuyo hijo y cuyos nietos son los dueños de Puro Verso ahora. Todo.
Mira tú.
Todo está. Este mundo no es. Esta burbuja de la gente que está interesada en la cultura y en el arte está todo entrelazado.
Está todo liado,
¿no? Y en esa época había una efervescencia muy grande.
Sí.
¿No? Lecturas, publicaciones, discusión, marcha, que era una cosa maravillosa, pero además estaban las páginas de La Mañana, donde escribían Mario Benedetti, o las del País, donde estaba Emir y estaba Ángel Rama, estaba el crítico Abundanza, es decir, Guido Castillo.
Guido Castillo.
Es el del removedor y el profesor nuestro, que eran un personaje. Una vez fuimos una delegación de la clase de LIPA a la casa de Guido Castillo a pedirle que por favor viniera a darnos clase, porque él no iba, faltaba mucho.
Ah.
Y era una maravilla, porque era uno de los tipos brillantísimos. Había sido albacea, íntimo amigo de Susana Soca. Es un mundo.
Pero se agotaba. Pero Guido se
cansaba. Ahí está en el IPA y ya ahí empiezo a escribir más, a ver más exposiciones, las que calen, todas las que calen Brasil, que fue una época que trajo mucha cosa del exterior, y donde habían galerías, buenas galerías. Estaba Brussone, pero también estaba Moretti, era el auge, era el momento, los 60, era el auge de lo que sería la ruptura, no solo el surgimiento del conceptualismo de Stamnitzer y de Liliana, sino de lo que vivimos eran las performance y los happening, ¿no? Que habían Teresa Vila, por ejemplo.
Teresa Vila, sí.
¿Ya? O el happening que tenía María, la Minujín, y se hizo con gallinas y harina que se tiraban y demás, donde participó Teresa Trujillo también. O cosas de Sí, de vanguardia, porque estaban no las obras visuales de Clemente. Clemente es, no sé si él había empezado ya a hacer, pero yo lo que conocía de Clemente era más bien lo que escribía y la revista Los Huevos del Plata, sí. ¿No? Nosotros sacamos una revista, el grupo de amigos, nosotros digo, éramos varios, gente vinculada a Banda Oriental.
¿En qué época esto ya?
Esto es 68, 69.
Ah, ya, está.
¿Está? Uh-huh. Y salía Los Huevos del Plata, salía otra revista que dirigía Ruffinelli, y salía una revista que se llamaba Brecha, que es el nombre que hereda uh-huh. El semanario, ¿no? Porque le dimos el nombre. Uh-huh. Cuando volvimos dijimos, pueden tomar nuestro nombre, que está registrado. Salieron dos números, el 1, el 2, y el 2 era el 2-3, con ilustraciones. Para esa época, estoy hablando del 68, yo ya había empezado a dar clases por todos lados, militábamos mucho, la Revolución Cubana nos había influido, mi hermano estaba metido, María estaba metida, y yo estaba metido, éramos políticamente activos, algunos en la FEU, otros yo en la gremial de profesores y en la gremial de... y en el 68, Banda Oriental llama por primera vez a un concurso de poesía. Y me presento, y para mi gran sorpresa y placer, por supuesto, lo disfruté muchísimo, aunque me daba vergüenza, porque gané el primer premio y se apareció mi libro El Derrumbe, que fue el primero que publiqué. Y ahí entro en contacto con otro artista que son colaterales, pero que es parte del movimiento de las artes visuales y demás, que es Horacio Añón.
Añón, sí, por supuesto, yo lo entrevistamos.
Ah, lo entrevistaron, claro.
Lo estoy buscando ahora para poder digitalizar, porque tiene mucho material.
Claro, mucho material. Muchísimo material.
Sí.
Horacio, un gran amigo. Uh-huh. Un gran amigo. Hizo la tapa del Derrumbe. Pero además ha hecho todo lo que ha hecho.
Sí.
El otro que tenés que entrevistar es Palleiro,
que
inaugura el 23 de abril.
Sí, creo que mi compañera ya lo entrevistó.
Está. Sí. Bueno, pero te cuento, tú te das el mundo, ¿no?
Sí.
Y era la época que en teatro, por ejemplo, Teresa con otra gente, no me acuerdo quién es, pero en el Galpón hicieron un espectáculo que se llamaba Rompición. Que era como un intento de la vanguardia, ¿no? El teatro era muy fuerte, estaba Omar Grasso que hacía Shakespeare con ropa del siglo XX. Esas cosas que ahora se ven mucho, uh-huh. Lo hacía ya Omar Grasso, falleció en Brasil. Y también estaba General Electric.
Que Kallenberg, fue ahí.
Kallenberg, sí, pero todo lo que trajo, todo lo que vino y todo lo que fue. Es decir, Corbyn Aronian con sus conciertos, Uriburu, que como yo digo, los huevos fritos de Uriburu, porque hay cosas que me interesan, hay cosas que no me interesan. Uh-huh. Pero calzarme como me calcé, los zapatos con resortes para caminar en la exposición de ¿cómo se llama? El argentino, el famoso argentino de la época, Le Parc, ¿no? Es decir, bueno, conocimos a esa gente, es decir, ese era el Montevideo, era Idea Virarino decía que estábamos viviendo tiempos interesantes. Entonces, con el tiempo después, yo digo, Dios nos libre de vivir tiempos interesantes, ¿no? Porque todo eso lo tenés que vincular con que lo que fue la ocupación del subte con Hilda López y los demás en protesta a los jurados y a los premios
brutal.
Oficiales. Brutal.
Nunca se vio algo así, tal cual.
Pero te das cuenta, es decir, son todas estas cosas simultáneamente, ¿no?, que están pasando.
Sí, sí.
Más los jóvenes que empiezan, es decir, o gente como Enrique Fierro, que era un poeta, gran poeta, que estuvo en el jurado que me tocó en el premio de Banda Oriental, pero además Enrique era, con respecto a la época, un tipo que conocía de poesía como loco, pero además que muy cercano a los concretistas brasileños, ¿tá? Muy vinculado con Spínola Gómez, ¿tá? Porque además es la época de Spínola Gómez también, ¿no? Cuando Spínola es la etapa que diseña el logo del Frente y toda esa etapa, antes de apartarse de eso, pero igual. Era un mundo de una riqueza
brutal,
¿no? Porque no solamente la literatura, la pintura, era la música también. Era la irrupción. Y el cine era una maravilla.
Sí, todo el ritual de ir al cine, además, todo el evento.
Sí, está el evento, pero además, yo qué sé, mi hermano, entre otras cosas, decide en un momento alquilar un viejo cine que estaba en desuso, se llamaba Renacimiento, está en ruinas, en la esquina, al lado del país, pegado, es un parking ahora, donde se daban películas de arte y ensayo, ¿tá? Pero películas políticas, en ese no se dio, pero se dio en el Ambassador, que estaba al lado, o casi al lado, se dio la obra de Los Hornos, cine político.
Sí.
Pero además, él fundó con Walter Tournier, si no lo tenés,
sí,
lo tenés que entrevistar, con Walter Tournier, con Mario Handler, con Mario Jaco, con Gabriel Pelufo, crítico de arte, referente,
sí,
que recién comenzaba, ¿no?, con Jean,
sí,
May, la Cinemateca del Tercer Mundo, ¿tá?, que es lo que hace, es una cinemateca que tiene una expresión latinoamericana. ¿Me estoy divagando mucho?
Pero no importa, no. Después te traigo de vuelta para...
Ta, no, yo sigo porque no me parás.
No, pero es que viene bien.
Y nada, es ese mundo donde te das cuenta cómo se barajan el cine, el teatro, la poesía, cuando se empiezan a hacer los primeros intentos de poesía visual,
sí,
¿no? Clemente tiene que ver con,
sí,
eso.
Sí.
Y hay, y en el 70 me gano una beca para irme a hacer el doctorado a París.
Vale.
Y en ese viaje voy con, entre los montones de gente de ciencia, mujeres de ciencia y de letras, y todo un combo, un avión lleno de uruguayos becados a estudiar en Francia, doctorado. Y viajo con Jorge Caravaggio, no lo ubicas. Jorge Caravaggio, es decir, Clemente Padín dice que el arte corrido lo inventó él. Él tuvo un compañero que se llamaba Jorge Caravaggio, que hicieron juntos las cosas. Y si querés, no conoces a Jorge Caravaggio, va a haber una exposición ahora, creo que está planeada para este año, pero anda al Museo Nacional de Artes Visuales,
okay,
y léete el catálogo, que hizo Neves,
Manuel.
Y yo caminaba con Jorge por la calle de París, y entonces él se fue a estudiar con, ¿cómo se llama? Uno de los cinéticos franceses. Estudió con ellos. Él se quedó 4 años. Yo me volví a los 5 meses. Es decir, mis viajes aparentemente a París no pueden superar eso. Fui a estudiar y me volví esta vez por temas familiares y además porque el Frente se había creado y la militancia y todo. Pero lo que tiene que ver con Jorge Lavalle, que es interesante.
0919275 17.
Disculpame un segundito. Hola, amor, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, ¿estás ahí? Hola.
Hola.
Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿estás en casa?
Hola.
Hola, ¿me escuchas? Hola.
Hola.
Ahora sí, disculpa.
Jorge Carballo, que estaba con el arte cinético, etc. Íbamos caminando, entonces pasábamos por los tolditos de los cafés, en París. Viste que muchos tienen flequitos así, ¿no?
Sí.
Entonces me decía, ¿ves, Hugo? Mira cómo se mueven. ¿Ves? Eso es arte cinético. ¿Está? Y íbamos, es decir, yo vivía en el mundo... En ese mundo, ¿está? Uh-huh. Bueno, el hecho es que para hacer esta historia un poquito más corta...
Yo te quería preguntar, como un poco antes de llegar a los 60, si podemos volver a esa
época. Sí, pero déjame terminar esto.
Dale.
Yo regreso en el 71, en fin, en octubre del 70 y vuelvo en marzo del 71.
Sí.
Y ahí... Mi hermano plantea que quiere vender la fábrica, porque lo que él quiere es hacer cine. Y asimismo, igual deja la universidad, está echando abogacía, el notariado, etc. Deja todo para dedicarse al cine, que es lo que hace. Y yo dije que, bueno, yo, a mí lo que me gustaba era la literatura. Así que,
vamos a quemar todo.
Entonces se vendió, mi madre quedó, pero nosotros vendimos. Nada, ¿qué querías, que volviera al 50?
En realidad, previo, antes de llegar a los 60, como todo ese estado previo, tenía algunas preguntas que me habían quedado pendientes. Voy a hacer como un corte respecto a cómo veníamos.
Sí. Está bien.
En tu familia había política y religión, ¿qué lugar tenía?
La política y la religión. La religión, cristianos, católicos, pero misa así frecuente, no. Pero sí, mi madre, y sobre todo con el pasaje del tiempo, empezó a recibir eso que hacen, que le traen la Virgen por una semana.
Sí.
¿Tá? Pero mi padre era... La mayoría de los uruguayos, católico, creyente, pero... y la política entra de la mano de la mano de la Revolución Cubana. Ahí entra. Mamá, mi madre era ballista, siguió siendo ballista toda su vida. Y mi padre era blanco. Y nosotros veníamos de eso y veníamos hacia el blanco o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero la Revolución Cubana es un corte. Es un corte porque además no solo es un corte para el medio que yo me veía, para mi hermano, etcétera, sino que además María, en la casa de María, sí, María, desayunaban política, almorzaban política y cenaban política. ¿Tá? Porque el padre trabajaba en la asociación de la prensa del Uruguay, en APU, y estaba era periodista especializado en prensa internacional. O sea que María recuerda de su infancia todos los cuentos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero además, por el lado de María, que eso ahora lo acabamos de donar a la UDELAR, pero que Anáforas fue a copiarlo porque tenía incompleta la colección, que mi suegro era uno de los directores, de una cosa que se llamó La Línea Maginot.
Línea Maginot. Yo conozco por la canción de...
Pero
sí, 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 a eso refiero.
Pero es una, fue una publicación que además tiene un programa de radio. Y fue donde empezó a publicar sus primeras obras Frasconi. O sea, María tenía... no lo ubicás. Se fue a Estados Unidos, pero es importante Frasconi. Okay. Muy importante. Y entras en Anáfora, pones la línea mayor, ¿no? Y vas a ver lo que es. Sí, sí. Es humor, pero con caricaturas y política. Y con eso combinado con... que vivían a 2 cuadras y media de la catedral e iban a misa religiosamente, ¿no? Aunque era mi suegro de izquierda, María también, entonces, no. Antes, ¿querés que vuelva antes?
No, yo te voy.
Dale,
Voy siguiendo. Sobre el recorrido escolar. Un recuerdo vivido que tengas.
Un recuerdo vivido del escolar. Sí, tengo varios. Nada, profesores o maestras que me impactaron. Una profesora, una maestra de segundo grado de escuela que llama a mi madre y le dice que por mi escritura ella se da cuenta que soy muy nervioso y que entonces tiene que... Ella quería que supiera, entonces descubrió que el mundo era redondo, que era una bola. Me llevaron con mi tía, que era una psicóloga destacada de la época, a ver a un psicoanalista muy famoso. Y creo que tuve una conversación, me acuerdo si tuve dos, porque me pregunté, ¿vos sabés por qué viniste acá? No, porque me trajeron. ¿Cómo está? No sé qué. Nada. Hoy en día el lenguaje políticamente correcto sería decir que era un chico con mucha sensibilidad, y por lo tanto, medio maníaco, yo qué sé, no sé.
Sí, sí,
era
algo de eso.
¿Cómo se llama? Déficit de atención. No, déficit de atención no tenía para nada. No para nada. Tengo recuerdos muy lindos, clases maravillosas. Tengo recuerdos de cómo le hacían la morta a algunos de mis compañeros. ¿Sabéis lo que es la morta, no?
Sí, sí.
Y lo estricto que era, era un colegio, el director del colegio, en todas las clases había un aparato donde a veces el director se dirigía al colegio hablando a todos los alumnos por
un megáfono,
megáfono
que se amplificaba en todas
todas las salas. Pero además supimos después que él escuchaba de vez en cuando las clases para ver los profesores y cómo eran las cosas. Era muy... mi nieta, tiene 24, se acaba de graduar de socióloga. Cuando ve las fotos del liceo y ve cómo estábamos vestidos, dice, pero esto era nazi, era fascista, dice, ¿no? Era muy rígido, ¿eh? Pero sin embargo tuvimos una, yo creo que tuvimos una educación muy muy buena, profesores de primer nivel, Pitaluga en historia, Pastore en matemáticas, una cantidad de, y maestras además, maestras muy queribles. Yo por lo menos la quise mucho. Y el otro, el único otro episodio que tuve así fue un profesor, de tercer año de literatura, cuando empezaba el tercer año de literatura en el liceo, el primer egresado de Letras de Humanidades, el primer egresado de la Facultad de Humanidades, en español, García Puertas, que nos daba las clases de literatura, era magnífico. Entonces me acuerdo que después que hice el primer escrito, que hicimos el primer escrito, yo soy un tipo muy participante, ¿tá? Es muy difícil que yo esté en una reunión o en una mesa redonda en el público y me quede callado. No puedo con... Está dentro de mí. Entonces yo intervenía mucho, porque además leía mucho. ¿Tá? Me acuerdo, después, 2 años después, en preparatorios, en lo que podría ser quinto y sexto, un día le dije a García Puerto, profesor, ¿no leyó tal novela? No, dice, hace 2 meses que salió. ¿No le leyó? No, me dijo. ¿Y tú leíste La Divina Comedia? No, hace 8 siglos. Eso es divertido. Pero la otra, que no fue tan divertida, viene y dice, desde el punto de vista docente, hoy le podrían hacer un juicio. Viene a entregar los resultados del escrito.
Liceo.
Entrega todos los trabajos, pero empieza a entregar y dice, Achugar, corregí primero el suyo, porque sé que iba a ser brillante. Pero ay, mi Dios, está lleno de faltas de ortografía. ¿Tá? Qué decepción. Esto dicho, adelante de todas. No es una buena experiencia. ¿No? No es muy pedagógico. Pero bueno, está, no importa. La de ingreso había dicho que no me dedicara a las letras. Me dice que lo decepciona y yo sigo adelante.
¿Y en el liceo, algún tipo de militancia?
Militancia cuando en 1958, en el liceo, salimos con María y otros grupos más, seríamos unos 8 o 10, salimos del liceo del Elbio con el. Con los uniformes a un desfile estudiantil para que se aprobara la ley de autonomía, la ley del 58 de la Universidad de la UDELAR, lo cual significó que al otro día el director nos rezongara y me dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero las ideas políticas y la religión se dejan colgadas en el perchero de entrada y ustedes no pueden desfilar con el uniforme de atención. Era un liceo privado.
¿Y tu recorrido laboral comienza en la fábrica?
Comienza en la fábrica, pero a los 21 tengo mi primer curso en secundaria, pues yo estaba en el IPA, ¿no? Y entonces empecé a dar clases en Pando. Iba, me levantaba, tenía un grupo que empezaba la clase 8 menos cuarto. Yo vivía con María en 18 y Río Blanco. Entonces, iba, daba la clase y volvía. Era un curso. Después, al otro año, ya tuve otro curso en el nocturno de las piedras. Entonces iba a Pando de mañana y a las piedras de noche. Y después empecé a dar clases. 10 años, 11 años. Fue muy lindo. El otro día me encontré con una exalumna que recordaba las clases, las últimas, antes de que me echara la dictadura. Dice, todos nos acordamos esto, porque tú empezaste el primer día de clase, lo que hiciste fue traer un reproductor y poner un disco con una canción de Viglietti y decir, vamos a analizar esta canción. Claro, yo no les hablé. Después que terminaban de analizar, eso lo vamos a hacer, pero no solo con Viglietti, sino con otros autores. Se le quedé en marcado, ¿no?
En aquel, a los 20 años, ¿cómo veías el concepto de ser artista? ¿Qué entendías por ser artista? ¿Tanto? ¿No tenías como mucho interés, no? Previo al viaje a Europa, ya tenías la mirada puesta ahí, pero ¿qué, sí, qué entendías por eso?
Por ser artista, mira, mi hermano trajo... No sé si fue antes de que se muriera mi padre, no. Tenía una caricatura puesta en el cuarto. Que él era dos padres en la recepción, la graduación del hijo, que estaba con toga, etcétera, con el diploma en la mano, que le entregaba el diploma a los padres y le dice, ¿ahora puedo ser artista de circo? ¿Ah? Era como... Entonces, el ser artista... Y era así, ¿eh? Artistas. Pero era algo que no... No creía que yo podía hacerlo, ¿no? Ahora, te aclaro que cuando me preguntas ser artista, yo estoy pensando en los artistas visuales.
La poesía y tu escritura.
Sí, es sí. Yo no tengo miedo ahora y no tengo vergüenza de decir que soy un poeta. ¿Está? Pero lo tuve durante mucho tiempo. Pero artista es otra cosa. Uh-huh. Artista es mi amigo Ignacio Iturria, mi amigo Luis Kalnitzer, Linda Cohen, María Freire, Hilda López, Marco Maggi, Marco, o María Calas, o Zita Rosa, China Zorrilla, los grandes actrices, tiene más que ver con las artes escénicas, ¿no? Con las artes escénicas y con las artes visuales. Los poetas, los escritores, sí son, hay maestros, hay genios, Borges, wow. Pero hay una cosa de el movimiento de Arts and Crafts, de finales del siglo XIX inglés, ¿no? Es artes y craft, es decir, artes y craft en el sentido más de artesanía. Yo considero que es Lincoln Press, no haciendo los muebles, era una obra de un artista. ¿Está? Lo que no me lo contaste, preguntaste, pero te lo cuento. Walter y yo fuimos unos patrones La fábrica es muy especial, es porque venía Páez Vilaró, que hizo dibujos para muebles que se hicieron en la fábrica. Venía Zita Rosa a cantar, y nosotros, no para nosotros, para los obreros y nosotros. Hacíamos un asado con los obreros y
¿Cómo
venía.
se entablaba ese?
¿Eh?
¿Cómo terminaba Zita Rosa cantando, tocando ahí?
Porque Walter los conocía, eran amigos, o
Claro.
yo los conocía, y Blanquito era un gran caricaturista de marcha durante, era muy amigo, venía a la fábrica, era así, pero además vivíamos, en el edificio que vivíamos con mis padres, donde murió mi padre, en Andes, al lado que te conté, estaba arriba de una confitería que tuvo su momento, era un supermercado asqueroso. Se llamaba La Mallorquina. Al lado había una tienda de hombres y más al lado había una chocolatería llamada La Verbena. Eran lugares donde la gente se iba a un café en la esquina. La gente salía del Sodre, iba a esos lugares o a uno enfrente del Café Boston, que era una especie de solo cabana. En el edificio que yo vivía, vivió Taco Larreta durante un tiempo. Vivieron además dos gente del grupo del Teatro de la Ciudad de Montevideo, amigos de Taco. Vivió Castillo, el hermano de Rubén Castillo, de quien fui amigo también y alguna vez fui a la radio. Enfrente vivía Biglietti y su mujer, que era cantante de ópera, y Hugo Balzo, que lleva el nombre de la sala Hugo Balzo en el Sodre, porque era el director y el músico. Y vivía enfrente, precisamente por frente, en el edificio frente por frente, vivía De la Reta. Estábamos inmersos.
Son todos ahí.
Pero lo interesante de esto de los obreros y demás era que los obreros, claro, divertía, además un asado con esta gente, les gustaba. Pero en el 64, cuando se rompen relaciones con Cuba, vamos y le decimos que ese día hay huelga, que no se trabaja, porque la CNT dijo que había huelga. Nosotros queremos trabajar. Ah, no. No, no, nadie está trabajando, están en huelga. ¿Entendés?
Patas para arriba.
No, era un poco ese mundo. ¿Pero
No,
te interesaba eso o algo más en especial?
no, no, perfecto. Sí. Ahora estoy reviendo qué puede quedarme como para completar. Eventos internacionales que hayan marcado la época previo al 60, que te hayan marcado a ti y a tu mundo.
Previo al 60, sí, eventos internacionales.
Sí.
Internacionales, es decir,
O del país también.
internacionales son las venidas de la Comédie Française, del teatro, el Piccolo Teatro de Milano, de Italia, la llegada de Gassman, Vittorio Gassman, esos eventos internacionales, el Festival de Cine de Punta del Este. Con, ¿cómo se llamaba? Gérard Philippe, y toda la gente que vino en esa época, ¿no? Eso sí, porque eso además era la conexión, era por el lado de nuestro, lo que nos interesaba el teatro, cuando te hablé de esto, pero además estaba la conexión de mi hermano con el cine y la gente que venía de cine. Y la conexión en Punta del Este era por mi tía, la tía esa que yo te dije que acompañó a mi madre, que estuvo participando del festival de cine, el primer festival de cine y el segundo festival de cine. Porque había, era increíble la gente que pasaba. Si vos pensás, mucho antes que yo, que Puccini, en principio del siglo XX, estrenó una obra en Montevideo, ¿no? O que vino, yo qué sé, ¿cómo se llama? El futurista, el Marinetti, o Lorca, ¿no? La gente que pasó por Uruguay es tremendo, tremendo.
Sí, tengo también nombres que ahora no me salen de danza del momento, que también, una cosa que no se podía creer, rusos que venían a Montevideo.
Claro, yo, lo que yo vi en el ballet del Marqués, la compañía del Marqués de, no me acuerdo, el Marqués de Casa.
Sí, 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 sí.
Yo lo vi cuando vino al Solís, al Sodre, porque en esa época a mí la danza y el ballet me apasionaban. Recuerdo hasta ahora cuando vinieron los chilenos, hicieron la Carmina Burana.
La Carmina Burana.
Es decir, todo eso, ¿no?
Ya ahora estoy avanzando un poco más en lo que eran los 60. ¿Había una producción artística oficial y otra independiente?
Bueno, eso sí, tenés ¿cómo se llama? Lo que te contaba hoy de Hilda López y demás, con el subte, te muestra eso, ¿no? Pero además está ahí la presencia maquiavélica de algunos políticos que manipulaban mucho eso y que favorecían. Yo me acuerdo de los salones del subte, se hacían en el subte y también se hacían en el Solís, los salones de pintura, que íbamos bastante con María. Me acuerdo, por ejemplo, de Tonelli, ¿lo ubicás? Tonelli es el pintor oficial.
Sí.
¿Sabés cuál es? Hay además una parodia de una de las artistas contemporáneas con respecto al cuadro que se llama La Nación.
La Nación.
Lo presentó en el subto, ella, no sé, no es de Teresa Pupa, es de otro. Es una instalación. Pero si vas a la vieja casa de gobierno, la modificada por Spínola, vas a encontrar la obra de Tonelli, que es un hiperrealista. No, un hiperrealista no. Es un académico realista, patrocinado y por Sanguinetti y Kahlenberg. Sanguinetti tuvo una presencia muy fuerte, muy fuerte. Es más, deshizo en el 67 se crea el Ministerio de Cultura con Álvaro Barroallo a la cabeza, y lo primero que hace es Sanguinetti es eliminar el Ministerio de Cultura y hablar del Ministerio de Educación y Cultura, además de la reforma de la Ley de Educación que hizo Sanguinetti. Es un personaje con un peso muy grande en toda esa época, desde el sistema, desde el establishment, ¿no? Muy, muy fuerte. Y no sé, había sí los. Además, claro, es un momento, ¿cómo te voy a decir? Yo he pensado algo sobre esto. Y he escrito algo sobre esto. Vos sabés que llevo casi 40 años escribiendo sobre artes visuales, ¿no?
Sí.
No, digo. Porque me di cuenta el otro día que tendría que hacer, recopilar quizás eso que está desperdigado por muchas partes. Pero recuerdo el oficialismo, el arte oficial, era Torres García. Eso es. Torres García, y además la visión que Torres impuso de borrar el planismo, ¿no? Si yo Es decir, una pelea que todavía hay con mucha gente, bueno, con Flo ni que hablar, la tuve, ¿no? El planismo es una maravilla. Y es una escuela uruguaya, ¿no? Pero el oficialismo, claro que sí. María Freire y los ocho se levantan contra Torres. Sí, ahora entiendo la pregunta en ese sentido. Es decir, hay un oficialismo en ese sentido, ¿no? Una imposición. Es decir, y donde tenés la mayoría pasan por el taller de Torres García y de los Gurbich y de todos ellos, ¿tá? Y es una. ¿Quiénes son los grandes artistas aparte de Torres, después de Torres? Y los grandes artistas después de Torres son Fonseca, porque tiene sí algo, pero rompe. Gurbich, sí, tiene, pero rompe. ¿Quién más? Pailós, algo, quizás. Son muy pocos los que rompen la herencia, ¿no? Si no tenés el caso del pobre hombre, el que acaba de morir el año pasado con 100 años, el último Torres Garciano vivo, creo yo. Bueno, está Linda, pero Linda fue posterior. Este es de Liotti. ¿No? Vos ves las obras de Liotti del 2015 y parecen obras de 1930, ¿no? Nunca salió de ese modo. Nunca salió. Sí, claro, sí. El ocre. Y eso. Los peces y todo eso. Maravillas, maravillas. Claro que sí, por supuesto. Pali es un heredero de eso también. ¿No? Su propia obra tiene que ver con eso. Pero Linda no, Linda tiene, es un mundo, es otro mundo, es otra Linda, etc. Pero los que surgen son María Freire y Costigliolo, rompen con eso, ¿no? Que es la gran... Y el corte se da entre finales de los 50 y en los 60. Es ahí donde cuando la pregunta, ¿no?
Bueno,
no, a donde fuera, pero es eso, claro. María, mi María, estudió cuando nos fuimos. Cuando nos casamos, ella estudiaba en el taller de Montevideo. El taller de Montevideo, no sé si lo ubicás, integrado por Ernesto Vila, Gorky, Clara Scremini, que era la cabeza, y Vilches, Gorky, Clarita y Vergalo, creo. Está mal ahora. Me enteré hace una semana que está mal. Está en el norte de París, sí. Con Vilches, ¿te comunicaste? Ah, yo lo tengo de amigo en Facebook, te lo paso.
Bueno, sí,
tengo. Porque a mí, María estudiaba con ellos, pero eran alumnos de Gurbich que formaron este taller. Y el constructivo que hay en casa es el regalo de bodas que nos hizo Clarita, de un constructivo enorme, precioso. Y después tiene otro más lindo, quizás más chiquita, es una tabla más personal, pero donde está presente también Gurbich. Eso era. ¿Y quiénes eran los que rompían con eso? Bueno, tenías, estaba gente que venía de distintos mundos, como Mingo Ferreira.
Entrevistado.
¿Tá? Mingo, tenías Ernesto y derivó a lo que derivó. Rompe, pero viene de ese mundo. Viene de ahí. En cambio, hay otros que salen a romper directamente. ¿Quién más? Carrosino, que hacía escenografía, además, no lo ubicás. Sí, Carrosino. Hace poco vendí un cuadro, creo que lo vendí, sí. Porque nos casamos y empezamos a coleccionar arte, ¿no? Uno de ellos, el primer cuadro que compramos, fue un Sartore, que también viene de ahí, ¿no? Pero con una cosa más personal, ¿no? Que después en el exilio, que se exilia en Venezuela, mis hijas estudian pintura con Sartori. Y yo, en cambio, que había empezado a estudiar, había entrado, me había decidido al final, a los 30, empezar a estudiar en serio pintura. Empecé 2 meses, duró. Me fui a Buenos Aires, no. Con ¿cómo se llama? Es el retratista de los reyes belgas y de los presidentes del Banco República. Ay. Leite, Osvaldo Leite, que no rompió nada, absolutamente nada. Pero de los que rompieron, bueno, después viene, sí, viene. Hay una mujer que no es Torres García, ¿no? Pero es más no sé cómo definirla. Jenya Dubnova. ¿No te hablaron?
No, ¿cómo?
Jenya Dubnova es una rusa que se vino a vivir al Uruguay con el secretario, con el cónsul socialista que salió de Moscú. Fue ilustradora de marcha. Pero se dedicó también a escenografías. Jenya Dubnova. Un personaje absolutamente increíble. Y después, qué lástima que se murió. Tendrías que haber entrevistado a un amigo, un gran amigo, sabía. Un lord inglés, como yo le decía. Jorge Castillo. ¿Sabéis quién es?
No, lo nombraste, ¿no?
No, Guido Castillo.
Guido Castillo.
Jorge Castillo es el marchand, el fundador de Galería Sur.
Ah, no, apareció, perdón, apareció en otra entrevista. Sí, lo han
Jorge
nombrado.
Castillo, claro,
Claro.
Jorge Castillo es internacionalizó el mercado de las galerías uruguayas, fue el primero.
¿Murió hace poco?
No, murió ya hace como 7 años, más.
Hugo, para cerrar, porque
Sí.
yo
No, ¿viste?
te tengo hace mucho tiempo, discúlpame
No, está
la
bien.
largue.
No, es 1 hora y media,
Pero
imagínate.
para terminar, ¿cómo crees que la sociedad hoy en día ve y entiende la década del 60 y aquella época de?
Como ve, yo creo que hay mucho, no sé si las sociedades son distintas, hay versiones fragmentadas. Hay un uso de ser sesentista es un pecado, ¿verdad? El otro día escuché decir a una mujer con orgullo, yo soy sesentista, no te nombré entre la gente que marca bastante, estoy muy, muy agotado. La llevé
Sí.
al puerto cuando se exilió. No, se exilió ella, se exilió la compañera, pero ella iba como un consorte, una exiliada consorte. Ahora construyó todo un mundo de que ella era la exiliada. Termina exiliada, sí. La poeta, recibió el premio Cervantes, la lesbiana, ¿cómo se llama?
Ah, el que está en España.
Cristina Peri Rossi.
Peri Rossi.
Ya. Éramos muy amigos con Cristina Peri Rossi, ¿no? Porque además había ganado el premio, etcétera, había publicado su primer libro, así que saliendo del closet, ¿no? Todo un escándalo, ¿no? Pasaron cosas muy hermosas en el 60. y otras cosas muy dolorosas, tremendamente dolorosas. Lo que es una figura como, hablando de poeta, ese es un artista, que por supuesto me va a costar, Íbero Gutiérrez. No, nadie te lo nombró.
Sí, sí, sí.
Porque además es, no solo es poeta, y dramaturgo, es un artista visual. No sé si viste las imágenes, los dibujos de él.
No,
es un artista complejo, complejo y completo. El que sabe mucho es Luis Bravo, que se especializó. Y en las publicaciones aparecen los dibujos de un poco estilo, son quizás más que Lorca, pero viste que Lorca también era un...
Sí.
Bueno, Íbero tiene una cosa así, pero todavía más, más desarrollado.
No sé.
Ya está. Nada, y por otro lado, es un... creíamos que íbamos a tocar el cielo con las manos, nos dimos un porrazo, se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, teníamos muchas ilusiones. Era una época donde para algunos, un sector de la sociedad, el psicoanálisis era muy importante. María trabajó mucho, yo también, pero más que nada María, en psicología social con los argentinos, que era un modo de trabajar con la sociedad, ¿no? Era un mundo joven y nada, había, no es que sea mejor que lo que vivimos ahora, yo no tengo todo tiempo pasado mejor. Es mejor esto que el pasado, el futuro va a ser mejor que esto, ¿no? Si no viene una dictadura de vuelta, ¿no? Lo que sí es que para algunos sectores ser sesentista es una culpa, es un delito y te hacen sentir culpable. Cometimos errores, sí, cometí. ¿Me arrepiento? Sí, pero también tenía 20 años, 21 años. Y tenía derecho, o 25, 24, y tenía derecho a equivocarme, ¿no? Si no te equivocas a esa edad, no tiene sentido, ¿no? No te vas... Si crees que nunca te equivocaste, bueno, no hay que confiar mucho en esas personas que dicen que nunca se equivocaron. Yo me he equivocado varias veces. Y en los 60, varias veces. No sé qué más te puedo decir.
Perfecto.